Juan capítulo 8, Juan capítulo 8, versículo 1. Y Jesús se fue al monte de las olivas. Ahora este pasaje es muy controversial porque los manuscritos más antiguos del Nuevo Testamento no contienen este pasaje. Es decir, el Códice Vaticanos, el Códice Sinaítico, los primeros 11 versículos de capítulo 8 están omitidos de aquellos manuscritos. Y ahora, el texto griego moderno, ellos escribieron un comentario en español, imagínate. Dice aquí, un comentario textual al Nuevo Testamento griego. Por Metzger, Bruce Metzger. Y él dice en cuanto a Juan 8 lo siguiente. Perícopa, lo que él dice, perícopa de la mujer adúltera.
¿Qué significa perícopa?
Perícopa, bueno, peri, ¿verdad? Tiene que ver con, es la palabra griega, ¿verdad? Que tiene que ver con ver alrededor, ¿verdad? Y copar tiene que ver con ver, entonces es la vista sobre o acerca de la vista acerca de la mujer adúltera, la historia de la mujer adúltera. Ok, entonces él dice, resulta abrumadora la evidencia en contra del origen juanino de esta perícopa, la cual no se encuentra en manuscritos tan tempranos y variados como Papiro 66, Papiro 75, Códice Sinaítico, Códice Vaticanos, LNTWX, Y Delta, Phi Psi, y unos manuscritos minúsculas, como 10 más que lista aquí, en total como 20. Los códices A y C se hallan incompletos en esta parte de Juan, pero son muchas las probabilidades de que ninguno de ellos haya contenido esta perícopa. Okay, entonces, en cuanto a A y C, es una suposición nada más, ellos no saben. En el Oriente, este pasaje no se halla en la forma más antigua de la versión siriaca, ni en las versiones saídica y sub Hamímica, ni en los manuscritos boáricos más antiguos. Algunos manuscritos armenios y antigua georgiana lo omiten. En Occidente, este pasaje no se encuentra en la versión gótica ni en varios manuscritos de Vetus Latina. Ninguno de los padres de la iglesia griega anterior a Eutimio Zigaveno comenta el pasaje. Ahora, algunas de las cosas que él está diciendo aquí no son verdad. Yo no sé si se han encontrado más evidencias desde la impresión de esto o no. Porque él dice que ninguno de los padres lo cita. Ninguno de los padres de la iglesia. Eso no es verdad. Porque te voy a dar la evidencia a favor. La evidencia a favor de la perícopa juanina en un momento. Cuando esta impresionante y variada lista de evidencia externa se suma la consideración de que el estilo y vocabulario de la perícopa difieren notablemente del resto del cuarto evangelio y que esta interrumpe la secuencia entre 7:52 y 8:12, el caso contra la paternidad literaria de Juan parece conclusivo. Tampoco estoy de acuerdo con la evidencia interna. Porque mire, él dice, interrumpe la secuencia de eventos entre 752. Ok, mira 752. Respondieron y dijeronle, ¿eres tú también Galileo? Escudriña, diciendo los fariseos, escudriña y ve que de Galilea nunca levantó profeta. Ok, ahora comienza ya el pasaje controversial, versículo 53. Y volviéronse cada uno en su casa. Vamos a imaginar que eso no pertenece. Vamos a quitar 53 de capítulo 7, como ellos dicen, como este señor dice. Ok. Y vamos a recoger versículo 12 de capítulo 8. Y hablóles Jesús otra vez diciendo. Entonces, de 52 a 12, tenemos que los fariseos respondiéndose a Jesús. En versículo 52. Y Cristo responde a ellos en versículo 12. Ahora, yo no estoy de acuerdo con lo que está diciendo ese señor por dos razones. Número uno, versículo 12, ¿qué tiene que ver Jesucristo? ¿Qué tiene que ver lo que dice Cristo aquí con lo que ellos dijeron? Yo soy la luz del mundo. Ellos dijeron en versículo 52, escudriña y ve que de Galilea nunca se levantó profeta. Y Cristo responde a eso con, yo soy la luz del mundo. Por favor, eso lleva al extremo de mi capacidad de imaginar. ¿Okay? Ahora, otra razón por la que yo creo que esto no interrumpe nada aquí. ¿Okay? Mira versículo 20. En capítulo 7 estaban fuera del templo. ¿Okay? Fuera del templo. Y ellos vinieron a él. Ok, mientras él estaba fuera del templo, ok, porque habían llegado a él unos esbirros, la policía para llevarlo preso, ok. Ahora, ¿dónde está Cristo ahora en versículo 20? Cuando dijo estas palabras, yo soy la luz. Estas palabras habló Jesús en el tesoro, enseñando en el templo, y nadie le prendió porque aún no había venido su hora. No estaba fuera del templo, estaba dentro del templo. ¿Cómo ellos llegaron dentro del templo cuando estaban fuera? Así, como mágico. Okay, un milagro. Que todo el mundo ahí estaba fuera del templo y así de repente se encontraron dentro del tesoro. No del templo, dentro del tesoro del templo que está escondido, ¿sabes? Okay. Entonces, yo no estoy de acuerdo con su evidencia interna. Tampoco estoy de acuerdo con su evidencia externa. ¿Ok? Porque déjame decirte, aunque fue omitido, sí, este pasaje en varias versiones antiguas, nota bien que la mayoría de los manuscritos latinos antiguos sí lo tienen, la mayoría. Número dos, hay 900 manuscritos griegos remontando al cuarto siglo que sí tienen este pasaje. 900. Él tiene 20 antiguos que no lo llevan, pero hay 900 manuscritos griegos que sí lo tienen. ¿Cómo tú vas? ¿Qué evidencia tú vas a creer? ¿900 o 20? Okay. No tiene sentido. Okay. Otra cosa, este pasaje fue citado por Crisóstomo, el año 400, por Agustín. Él dijo que el primer padre que lo citó fue un padre del duodécimo siglo, que se llama Eutimio Zigaveno, ni sé quién es. Pero Crisóstomo, un padre de la iglesia en el cuarto siglo, lo citó. Agustín, todo el mundo conoce a Agustín, aunque era católico, lo citó. ¿Ok? En el cuarto siglo. Y Jerónimo, el autor de la Vulgata Latín, la Vulgata Latina, él también en el cuarto siglo, todos antes de 430 años después de Cristo, lo citó también. Entonces, con famosos padres de la iglesia citando el pasaje, con 900 manuscritos griegos citando el pasaje, con toda la mayoría de los manuscritos latinos citando el pasaje, con la evidencia interna, ¿cómo uno va a decir que este pasaje no pertenece? Otra cosa que dijo que es mentira. Él dice que el estilo no es de de Juan. Pero mira el versículo 6. Mas esto decían tentándole. ¿Tú sabes cuántas veces Juan dice en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, cuántas veces él dice, mas esto decían tentándole? Lo dice 6 veces. Entonces, eso es una frase al estilo de Juan. Es un dicho de Juan. Y él dice, no es el estilo de Juan. El vocabulario y el estilo difieren notablemente, dice, del resto del cuarto evangelio. Yo no estoy de acuerdo. No difiere nada. Es muy juanino este pasaje. Juanino. ¿Ok? Entonces yo no... Es una locura que ellos dicen. Ahora, capítulo 8, versículo 1. Y Jesús se fue al monte de las Olivas. Y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él. Y sentado él los enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos traen a él una mujer tomada en adulterio. Y poniéndola en medio. Esto es una grosera aquí, lo que ellos hicieron. Pero mira, ellos son así. ¿Ok? Porque ellos vienen a Cristo una y otra vez desde el principio de su ministerio con boberías, con insensateces, con cosas, con preguntas necias. Siempre son así. Esto es muy fácil creer que ellos hicieron esto. ¿Okay? Poniéndola en medio, dícenle, maestro, esta mujer ha sido tomada en el mismo hecho adulterando. Es decir, que esta mujer estaba en su habitación con el adúltero, ¿verdad? Y estaban haciendo su negocio, ¿verdad? Y un grupo de fariseos de repente entraron a la puerta. ¿Ok? Son estúpidos. Ellos planificaron todo esto para tentarlo. Wow. Y lo dice la escritura.
O sea, la mujer no estaba haciendo nada.
¿Qué?
La mujer no estaba haciendo nada. No estaba pecando.
Estaba planeado todo eso. Ellos mismos.
No, sí, ellos la prendieron y la llevaron ahí inocente ella. Debe ser. O si no fuera inocente, ¿verdad?
Engañaron.
Sí, fornicó con uno de ellos. Vamos a ver. ¿Ok?
Eso sí puede ser.
Entonces, porque ¿cómo se enteraron ellos de este adulterio?
Maravilloso, ¿eh?
Lo tenían planificado. Posiblemente ella fue, ¿cómo se dice? Seducida.
Okay.
O posiblemente esto fue un romance por mucho tiempo que uno de los fariseos estaba teniendo con esta mujer. Okay. Puede ser una u otra cosa, pero la realidad es que ellos habían planificado esto para tentarle. Okay. 5. Y en la ley, Moisés nos mandó a apedrear a las tales. Tú pues, ¿qué dices? Ahora los sábelo todos han inventado aquí una contradicción, porque realmente la ley de Moisés no dice apedrear, solo dice matar. Entonces, hay unos eruditos que dicen, no, pero esto no puede ser verdad, porque realmente la ley no llama por el apedreamiento de culpable, de reo. Solo llama por la muerte, no se sabe qué forma de muerte será. ¿Okay?
¿Y eran los dos por la ley de Moisés o uno solo? ¿Cómo funcionaba? ¿Era la mujer nada más?
Ah, mira Levíticos 20:10. Okay. Buena pregunta. Levíticos 20:10. Okay. Sí, llama por la muerte del fornicario, del adúltero. La mujer y el hombre. 20. Oh, Levíticos 20:10. 20:10.
El varón que adulterare con la mujer de otro.
Sí, léelo.
Que cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, de muerte morirá el adúltero y la adúltera. ¿Los dos?
Los dos, ok. Mira Deuteronomio.
Hay que pasar la cuenta a los dos.
Mira Deuteronomio 22. Cuando alguno fuere tomado, echado con mujer casada con marido, ambos ellos morirán. El varón que durmió con la mujer y la mujer, y quitarás el mal de Israel. Okay. Ahora, dice sí muerte, pero no dice apedreamiento. Pero ¿qué? Mira, la ley de Moisés sí dice apedrear, ¿verdad? Une otra vez la forma de pena capital en la ley de Moisés es que apedreamiento. Apedrear. Okay. Pero, gracias Señor, tenemos otro texto en la Biblia que sí indica que tiene que ser apedreado el adúltero. Mire Ezequiel 16:38.
Deuteronomio 22:22.
Mire Ezequiel 16. Ezequiel 16.
Y yo te juzgaré por las leyes de las adúlteras y de los que derraman sangre, y te daré en sangre de ira y de celo.
Versículo 39.
Y darte he en la mano de ellos, y destruirán tu alto, y derribarán tus altares, y hacerte han desnudar de tus ropas, y llevarán los vasos de tu gloria, y dejarte han desnuda y descubierta.
¿Por qué? Por adulterio. Versículo 40.
Y harán subir contra ti la compañía, y apedrearte han a piedra, y travesarte han con sus espadas.
Ahí está. Pedreada la mujer adúltera por haber fornicado. ¿Ok? Y el adúltero también. ¿Ok? Entonces, la forma de pena capital en el Antiguo Testamento fue apedrear a la persona. ¿Ok? Pena de muerte por piedras. ¿Ok? Volviendo a Juan 8. Entonces, no hay problema. Cuando los fariseos dicen aquí, y por supuesto son los fariseos, ellos no saben citar bien la ley de todo. En capítulo 7 ellos dijeron, ve y escudriña a la escritura que de Galilea nunca se levantó profeta, y uno de los profetas más famosos, Jonás, sí salió de Galilea. Entonces ellos dicen que no saben, pero sí saben. En capítulo 7 también, en versículo 17, Cristo, nadie sabrá de dónde sea, pero en el mismo contexto ellos dijeron que sí, de Galilea ha de venir. Entonces ellos son confusos, ellos son una pila de payasos escapados del circo. Versículo 6, mas esto decían tentándole. Una frase bien johanina de Juan, okay, johanina. Mas esto decía intentándole para poderle acusar. Pero Jesús, bajado hacia abajo, escribía en tierra con el dedo. Ahora, el dedo de Dios escribe 6 veces en la palabra de Dios. El dedo de Dios viene al hombre 6 veces en la palabra de Dios. La primera vez, Éxodo 20, bueno, mejor dicho, la primera vez, la creación del mundo. Okay, mira Salmo 8:3, la creación del mundo. Salmo 8:3, creado el universo por el dedo de Dios. Salmo 8, versículo 3.
Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú compusiste.
Amén. Okay. Obra de tus dedos, la creación. ¿Y qué pasó a la creación? En la caída del hombre en el huerto de Edén, fue maldito el universo. ¿Okay? La creación fue maldita. ¿Okay? Entonces, mira Éxodo 20. No, no tiene que mirarlo. Los 10 mandamientos fueron escritos ¿con qué? Con el dedo de Dios. ¿Verdad? Y desde el momento el hombre ha estado ¿qué? Quebrantando los 10 mandamientos. Entonces, todo que Dios hace con sus dedos, el hombre lo corrompe.
Lo corrompe con la
palabra. ¿Ok? ¿Ok? Sí, exactamente. Entonces, la creación de Dios, número uno, el dedo de Dios. Número dos, Éxodo 20, Dios escribió los 10 mandamientos con el dedo de su pie, de su mano. ¿Ok? Número tres, ¿tú sabes lo que dicen los hombres en cuanto a la creación de Dios? Dicen que Dios no la creó, sino es un proceso de evolución, el Big Bang. ¿Okay? El hombre no reconoce el dedo de Dios. ¿Okay? Número 3, Daniel 5, cuando Dios vino y en la pared escribió con su dedo, Mene, Mene, Tekel, Ufarsin. ¿Verdad? ¿Qué quiere decir? Juzgado.
Fuiste en balanza y fuiste hallado falto.
Hallado falto. El hombre hallado falto por Dios. ¿Ok? Ok. Ahora, número 4, mira Lucas 11. Mira Lucas 11. El dedo de Dios aparece 6 veces en la Biblia. Lucas 11, versículo 20. Dice: mas si con el dedo de Dios yo echo fuera los demonios, cierto el reino de Dios ha llegado a vosotros. Entonces, el reino de Dios es producto del dedo de Dios. Cuando Cristo establece su reino aquí en la tierra por 1000 años, eso será el dedo de Dios. ¿Y qué quiere hacer el hombre? Destruirlo, porque crucificaron al rey. ¿Ok? Ahora, mira Éxodo, Éxodo 8. Esto es Moisés con Faraón. Éxodo 8. Y mira versículo 19. 8:19. Entonces los magos dijeron a Faraón: dedo de Dios es este. Mas el corazón de Faraón se endureció. Mira la respuesta del hombre al dedo de Dios. ¿Verdad? En vez de arrepentirse, humillarse, se endureció su corazón. ¿Okay? Dios estaba escapando del pueblo de Israel, la salvación de Israel, de Egipto, por su dedo. Amén. Y cuando te salvó por su dedo. Amén. Cristo Jesús. Aquí, esta es la sexta vez en este pasaje, Juan 8. ¿Okay? Cristo escribiendo con su dedo en la tierra. Ahora me pregunto, ¿qué estaba escribiendo a Jesucristo? El texto no lo dice. Pero estoy seguro que él estaba escribiendo Deuteronomio 22:22, lo que ya vimos. ¿Okay? Que hay que matar los dos, varón y mujer. ¿Okay? Los dos pecadores.
Nos enseñan desde chiquito en Cuba que lo que estaba escribiendo eran los pecados de la gente que querían apedrearlo. ¿Puede ser?
Posiblemente. Que... eso es lo que dice Deuteronomio 22:22. La mujer y el hombre. Entonces, tiene que ser el pecado. Y todos son culpables aquí porque ellos planificaron esto. ¿Ok? 7. Y como perseverasen preguntándole, enderezóse Cristo y les dijo. Entonces, él no estaba escuchando lo que estaban diciendo. Él estaba nada más escribiendo mientras ellos le acusaban. ¿Ok? Como perseverasen preguntándole, enderezóse y les dijo: el que de vosotros es sin pecado, arroje contra ella la piedra el primero. Y volviéndose a bajar hacia abajo, escribía en tierra otra vez más. ¿Ok? Ahora, yo creo que el que removió este pasaje de la palabra de Dios fue Orígenes en el segundo siglo. Por dos razones. Número uno, mira el versículo 9. Oyendo pues ellos esto, redargüidos de la conciencia. Ese es el problema del erudito, del teólogo, de los altivos, de los soberbios, de los autos justificados. Okay. El problema es que el Señor redarguye la conciencia y el corazón de ellos, y ellos no quieren humillarse. Y Orígenes era de esa manera un erudito arrogante para cambiar la palabra de Dios una y otra vez. Y debe ser el que quitó este pasaje, porque él era culpable. Como tú sabes, hermano Jeff, que era culpable. Orígenes era culpable en el segundo siglo, porque estoy seguro que él tenía tan problema con el sexo que él mismo se castró a sí mismo. ¿Okay? Entonces, no le gustaba este pasaje porque identifica este pasaje a los culpables. ¿Quiénes son los culpables? Todos los eruditos, los fariseos, los cristianos arrogantes que juzgan a otros, pensando que son mejores que otro. Ellos toman a esta mujer, la sorprenden supuestamente en adulterio y la traen a Jesucristo para acusarle a Jesucristo, no para condenarle a la mujer. Pero ellos tienen mal concepto de esta mujer para tratarla así como si fuera una perra, y posiblemente la es. Pero la cosa más importante es que ellos piensan ser mejor que ella y mejor que Jesucristo, porque ellos sienten ¿dónde? En la silla de Moisés. Son los que tienen poder, están en control, están encargados. ¿Okay? Entonces no quieren humillarse al Mesías, a Jesucristo. Entonces toma a esta mujer sin llevarle a Jesucristo el hombre. ¿Okay? Y son redarguidos en su conciencia, pero no quieren admitirlo. Entonces, ¿qué hacen? Se van. Salíanse uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Entonces, fueron puestos a convicción por la palabra de Dios que estaba escribiendo Jesucristo, los pecados de ellos, y por la hipocresía de haber llevado la mujer y no haber llevado el varón que también era culpable. ¿Ok? 9. Oyendo pues ellos esto, redargüidos de la conciencia, salíanse uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Y eso es la situación que tú debes anhelar en tu vida. Quedar con Jesús solo. Amén. Gracias, Señor, que cuando los parientes te abandonan, cuando hasta tus padres te abandonan, cuando los hermanos de la iglesia te abandonan, cuando los hipócritas te abandonan, ¿qué pasa? Si tú te quedas ahí solo con el Señor Jesucristo, tú no tienes problema, porque tú, amén, y Jesucristo son la mayoría. Amén. 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 Ok. Entonces, buena condición quedó esta mujer. Y dice Cristo, enderezándose Jesús, versículo 10, y no viendo a nadie más que a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te ha condenado? Y ella dijo: Señor, ninguno. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno. Vete y no pequéis más. No peques más. Amén. No peques más. Con Cristo hay nueva hoja. Blanca. Hay tabla blanca. Hay una nueva vida. Lo viejo se pasó ya, dice 2 Corintios 5. Y esta mujer, ella se va de Jesús no condenado, es decir, perdonado. Cristo la perdonó. Amén. la perdonó y la envió diciendo no pecar más. Y eso es lo que nos exhorta a hacer Jesús, no pecar más, porque nosotros somos culpables, somos pecadores. Pero ¿qué dice? Desde ahora en adelante, cada uno de nosotros aquí presente podemos ir sin pecar más. Amén. Posiblemente pecaremos nuevamente y no me gusta pensar en eso, pero sí existe la posibilidad de que yo pueda seguir viviendo aquí, sirviendo a mi Señor y Salvador sin pecar más. Y eso es mi deseo, no pecar más. Versículo 12, y hablóles Jesús otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la luz de vida. Como dije, ahora ha entrado nuevamente Jesús al templo. Entonces, él lo siguió dentro del templo. Porque el versículo 20 dice, estas palabras habló Jesús en el tesoro. ¿Okay? Él fue para buscarlos, estaba en el tesoro. ¿Okay? 13. Entonces, Cristo es la luz del mundo. Amén. Ok, Jesús es la luz del mundo. El mundo perdido en pecado se vio. Jesús es la luz del mundo. Mas en las tinieblas la gloria brilló. Jesús es la luz del mundo. Ven a la luz, no debes perder. Gozo perfecto al amanecer. Yo ciego fui, mas ya puedo ver. Jesús es la luz del mundo. Estrofe número 4. No, ni soles ni lunas el cielo tendrá. Jesús es la luz del mundo. La luz de su rostro lo iluminará. Jesús es la luz del mundo. Ven a la luz, no debes perder. Gozo perfecto al amanecer. Yo ciego fui, mas ya puedo ver. Jesús es la luz del mundo. Amén. Ese es el único comentario que voy a decir sobre el versículo 12.
Es de fa.
13. Clave de fa. Sí.
Uno,
13. Entonces los fariseos le dijeron, tú de ti mismo das testimonio, tu testimonio no es verdadero. Entonces le están acusando los fariseos de dar testimonio de sí solo sin otro testigo. Y todo el mundo sabe que eso está en contra de la ley, porque ¿qué dice la ley? En presencia de que dos o tres testigos, toda palabra se establece. Okay. Entonces le están acusando de solamente tener un solo testimonio, un solo testigo para respaldarle. Y Cristo responde diciendo, versículo 14, aunque yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio es verdadero. Y eso para mí es muy importante, porque algunos me han dicho, y Jeff, tú eres el único que da testimonio de esa versión antigua, 1865. Y yo, mi respuesta es lo siguiente, yo doy testimonio de sí, esa Biblia antigua, y mi testimonio es verdadero. Entonces no me importa si hay otros. No me importa. Si yo soy el único que tengo la versión antigua en español, yo siendo un gringo loco, estoy bien, estoy contento. Iré al cielo y daré cuenta a Dios por mi locura, ¿ok? Pero mientras tanto, si soy el único en el mundo que respaldo la Biblia, lo voy a hacer. Pero, gracias Señor, Cristo tuvo otros testigos. Cristo dice, ok, está bien, ustedes dicen que yo soy el único que me doy testimonio. Ok, está bien, eso es verdadero, eso está bien, no hay problema. Yo mismo me testifico. Pero lo que no mencionan ni los fariseos ni Cristo aquí es que hay dos otros testigos. Mira Juan 1, Juan 1, versículo 15. Juan 1, versículo 15 dice: Juan dio testimonio de él y clamó, diciendo: Este es del que yo decía, el que viene en pos de mí es mayor que yo, porque es primero que yo. Entonces aquí Juan Bautista es otro testigo de Cristo siendo Mesías. ¿Ok? Ahora, otro testigo es el Padre. Mira Juan 8, el Padre. El Padre, versículo 18, 8, 18 de Juan, dice: Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y da testimonio de mí el Padre que me envió. Entonces, sí, hay otro testigo. Juan Bautista da testimonio de Jesucristo. Cristo da testimonio de Jesucristo. El Padre da testimonio de Jesucristo. Y hay otra cosa aún. ¿Tú sabes qué más? Mira Juan 5:36. 5:36. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan. Ok, Juan, si no es suficiente, hay mayor testimonio, ¿ok? Porque las obras que el Padre me dio que cumpliese, es a saber, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me haya enviado. Entonces, Cristo tiene cuatro testigos. Él tiene sí mismo, que es suficiente. En sí es suficiente. La Biblia en sí es suficiente para mí dar testimonio, ¿ok? Número dos, Juan Bautista. Número tres, el Padre. Y número cuatro, las obras. Mira Juan 10. Las obras que Cristo hace dan testimonio de él. El Padre, las obras, capítulo 10, versículo 25. 10, 25. Respondióles Jesús: Os lo he dicho y no lo creísteis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, estas dan testimonio de mí. Entonces, Cristo tiene cuatro testigos. Y eso es más que la ley exige. La ley solo exige, ¿qué? Dos o tres. ¿Verdad? Cristo tiene cuatro. ¿Ok? Él ha cumplido la ley en cuanto a dar testimonio de su palabra siendo veraz y verdad. 15. Vosotros según la carne juzgáis, mas yo no juzgo a nadie. Mas si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy solo, sino yo y el Padre que me envió. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Solo se exige, realmente se exige, ¿cuánto? Dos. ¿Ok? Yo soy el que doy testimonio de mí mismo y da testimonio de mí el Padre que me envió. Dos. Pero Juan Bautista también y las obras, como vimos en otros pasajes. 19. Entonces le decían: ¿Dónde está tu Padre? Respondió Jesús: Ni a mí me conoces ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, a mi Padre también conoceríais. Ok, discúlpame. Lengua gringa que tengo. 20. Estas palabras habló Jesús en el tesoro, enseñando en el templo, y nadie le prendió porque aún no había venido su hora. 21. Y díjoles otra vez Jesús: Yo voy y me buscaréis, y en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Entonces, siguiendo, 22. Decían entonces los judíos: ¿Se ha de matar a sí mismo? Porque dice: A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Entonces, en versículo 21, dice Cristo que ellos morirán, ¿cómo? En sus pecados. Ok, el hombre que muere sin Cristo. Cristo murió en la cruz del Calvario. Ok. Y hubieron dos ladrones.
Marco.
Ok, el primer ladrón era perdido. El otro ladrón era salvo. Ahora, el hombre que muere sin Cristo muere con el pecado en él y sobre él. Tiene pecado en él. Es su naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Y sobre él, él está llevando su propio pecado al infierno. ¿Ok? Pecado en él y sobre él. ¿Ok? Ahora el hombre salvo tiene pecado en él, pero no sobre él. No lleva su propio pecado, porque Cristo lo llevó. Amén. Entonces Cristo murió con pecado no en él, pero sí sobre él. ¿Qué pecado tenía Cristo sobre él? Mi pecado. Mis culpas él llevó. Mis culpas él llevó. Entonces, él llevó mi culpa, mi pecado sobre él. Entonces, dice Cristo, en versículo 21. Yo voy y me buscaréis y en vuestro pecado moriréis. Con pecado en ellos y sobre ellos. ¿Ok? Versículo 22. Entonces, le dicen que él va a cometer suicidio. ¿Ok? Decían entonces los judíos, se ha de matar a sí mismo. Porque dice, a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Lo que ellos no saben, sí, él iba a suicidarse. ¿Ok? Porque Cristo sí mismo decidió cuándo morir y no. No fue que ellos le llevaron preso por los esbirros, los policías. No. Cristo en la hora adecuada, oportuna y correcta, se entregó a sí mismo a ellos. Eso se llama suicidio. 23. Y le decía, vosotros sois de abajo y yo soy de arriba. Entonces, si tú crees en los ovnis, tienes razón. Es lo que dijo Cristo. No lo dije yo, lo dice él. Vuelvo a repetir. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Si no es de este mundo, ¿de dónde es? De espacio exterior. Ok, llegó a esta tierra, ¿de dónde? De allá afuera. Extraterrestre se llama. Extraterrestre.
El verdadero E.T.
Él es el verdadero E.T., exactamente. Extraterrestre.
No es tan feo como el bicho ese.
Y Cristo no es el único ser. Cristo no es el único ser, no es la única persona de fuera. Porque hay ángeles que han caído, que ellos también no son de este mundo. ¿Okay? Son extraterrestres, son ovni. Entonces yo sí creo en el ovni. ¿Okay? 25. Decíanle, ¿tú quién eres? Entonces Jesús le dijo, el que al principio también os he dicho, muchas cosas tengo que decir y que juzgar de vosotros. Mas el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto hablo en el mundo. Mas no entendieron que él les hablaba del Padre. Díjoles, pues Jesús, cuando levantaréis al Hijo del Hombre, entonces entenderéis que yo soy, y que nada hago de mí mismo, mas como el Padre mío me enseñó, esto hablo. Ok, hay preguntas. Juan 8:1 a 28. Hay preguntas.